La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz. Aquí seguimos, llevamos ya un buen rato en Herrera en COPE en este 1 de agosto que nos trae cielos nubosos en las comunidades del Cantábrico, así como en los Pirineos, Aragón, en las regiones del Mediterráneo, también en Baleares. Puede que haya que sacar el paraguas en algunos puntos de la mitad norte del país, donde además se espera una bajada de las temperaturas. En el resto del país, cielos despejados, sol y calor. Enseguida, el análisis de la tertulia de hoy. Ya nos acompañan, ya se están acercando nuestros compañeros, nuestros contertulios de este día, David Gistao, Carmelo Encinas y Yolanda Gómez. Enseguida vamos a analizar todas las claves de la actualidad de este martes 1 de agosto. La crónica de la actualidad de este día va de desafíos, salvando las distancias, claro. Uno de ellos nos lleva hasta Cataluña, donde la Generalitat celebra hoy su última reunión antes del parón veraniego. Un parón que va a ser a medias, porque más de uno va a tener que estar localizado, con el teléfono móvil bien cerquita. Miembros del Gobierno, por ejemplo, el Tribunal Constitucional también, sin ir más lejos, tienen que tener, todos los canales de comunicación bien abiertos, porque se acerca, la serpiente de verano que ya se ha convertido en una marmota. El verano pasado tocó estar pendientes de la ausencia de gobierno, de los intentos por formar un ejecutivo, y este verano toca marmota. Y qué marmota, bien persistente. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a ir a prisión antes de ceder con el referéndum del 1 de octubre. Es lo último que ha dicho, lo ha hecho a una entrevista a Bloomberg, y ha instado además al Estado, reta al Estado, a dirigir todas las acciones legales contra él. Se reúne el gobierno autonómico catalán después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la tramitación de la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permite aprobar leyes de desconexión en tiempo récord, en tan solo 24 horas, evitando el debate político, que es fundamentalmente lo que se busca. Es la respuesta que da la Generalitat y es la respuesta que da también al recurso presentado por el Gobierno, el Tribunal Constitucional. Y además informa a los miembros de la mesa de la Cámara de que se enfrentan a responsabilidades penales si desobedecen. Aún así, Juntos por el Sí y la CUP han registrado la ley de referéndum en la Cámara catalana. Vamos, siguen a lo suyo. Y además aumenta el acoso a la Guardia Civil por hacer su trabajo en Cataluña. Es una de las noticias que además también destaca la prensa a esta hora. Ante la falta de argumentos, se rodea, se señala, se insulta y se lleva la violencia a la calle. Es lo que está haciendo la CUP, los socios de gobierno de Puigdemont, que ayer se plantaron delante de la comandancia de la Guardia Civil en la Travesera de Gracia de Barcelona para insultar al cuerpo por investigar a quien está preparando o a quien es sospechoso de preparar el referéndum ilegal. Por ejemplo, o por supuesto, como siempre lideraban la expedición, pues por ejemplo, diputados de la CUP como Ana Gabriel y Albert Botran. Además, han apoyado los de la CUP a las juventudes de su partido, cuyos miembros encapuchados asaltaron y pintaron un autobús turístico en Barcelona. Bueno, la violencia, la batasunización de la política en Cataluña, que hace este tiempo que vamos comentando, ¿no? Este giro que está dando la política en Cataluña. También violencia en Venezuela. Lo último que nos llega de Venezuela es que el Servicio Bolivariano de Inteligencia, es decir, la policía de Maduro en Venezuela, ha vuelto a detener a los opositores Leopoldo López y Antonio de Ledezma, quienes estaban bajo arresto domiciliario. Bueno, por ejemplo, leemos un comentario a esta hora en la red Twitter de Lilian Cristian Tintori, de la esposa de López, de Leopoldo López. Se acaban de llevar a Leopoldo de casa. No sabemos dónde está ni a dónde lo llevan. Durante esta madrugada, los venezolanos han seguido saliendo a las calles del país para denunciar el autogolpe de Estado perpetrado con la votación de la Asamblea Constituyente, un proceso que ha estado exento de toda garantía legal y con el que, bueno, se ignora la propia Constitución que Maduro busca dilapidar. Quiere sacarse de la manga un parlamento alternativo para poder redactar una Constitución, bueno, a su propio beneficio. Se ha quedado Maduro solo ante la comunidad internacional. Le ha rechazado este nuevo envite, entre ellos decenas de países de América Latina, también Europa y Estados Unidos. Ha anunciado ya sanciones, ha sancionado al propio presidente Nicolás Maduro, le ha congelado todos los activos, le ha metido en una lista en la que se incluye también, pues por ejemplo, a personajes como el dictador norcoreano Kim Jong-un y el de Zimbabue. Sí que deja a un lado Trump todo el tema del petróleo, no se mete en las importaciones petrolíferas tampoco en la empresa nacional de petróleos de Venezuela, porque claro, al final pues el dinero también tira mucho. Trump, que sigue perdiendo colaboradores. Es un juego de puertas giratorias lo que tiene la Casa Blanca, que día a día, bueno, pues al final, bueno, no se va a quedar solo porque siempre va reponiendo, claro, pero le dura muy poquito, como 10 días el último, el secretario de comunicación, el director de comunicación, Anthony Scaramucci. Solo ha estado 10 días en el cargo, se marcha el mismo día en el que se ha estrenado un nuevo jefe de gabinete, John Kelly. Scaramucci había insultado a algunos asesores, como el anterior jefe de gabinete, le llamó paranoico y esquizofrénico. Para Trump, parece sorprendente, pero en este caso los insultos le han parecido intolerables y solamente ha estado 10 días este director de comunicación. Lo lamentable de la administración Trump es que prácticamente solo se habla de lo que Trump pone en Twitter o de los escándalos de sus asesores en la Casa Blanca, pero muy poquito de su gestión. No ha logrado Trump todavía sacar ni una ley adelante en el Congreso y ni siquiera ha conseguido tumbar el Obamacare, que era una de sus banderas de la campaña electoral. Y estamos hablando también mucho de Cristiano Ronaldo, es uno de los protagonistas también de la prensa de este día. Me tienen manía, se podría resumir un poco la declaración que hizo el delantero portugués ante el juez. No sabía nada de Hacienda, confiaba en sus asesores, no sabe nada de ese presunto fraude de casi 15 millones de euros. Fueron 90 minutos de interrogatorio en el juzgado número 1 de Pozuelo Alarcón y, por supuesto, pues eso, no faltó el victimismo al que nos tienen acostumbrados los astros del balón que últimamente pasan por el banquillo. Dijo Ronaldo: si no me llamara Cristiano, no estaría aquí. Bueno, algo tendrá que ver los casi 15 millones de euros que reclama Hacienda y que no aparecen por ningún lado. Repasamos más asuntos a esta hora en titulares con Dani Trigo. Libertad bajo fianza.
Ángel María Villar podrá salir de la cárcel si deposita una fianza de 300.000 euros. Para su hijo Gorka se fija otra fianza, en este caso de 150.000 euros. Todo lo contrario sucede con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que continuará en prisión. El juez entiende que existe riesgo de fuga.
Nova Caixa Galicia.
El expresidente de la entidad, Julio Fernández Galloso, sale en libertad después de que el juez le haya ofrecido colaborar en la causa. El magistrado también tiene en cuenta su avanzada edad y su estado de salud.
Fuego sin control.
El incendio de la Sierra del Segura avanza tras arrasar más de 3.000 hectáreas. Los medios de extinción intentan controlarlo antes de alcanzar un barranco que podría extender el fuego. Medio centenar de vecinos siguen desalojados.
Despedida a dos mitos.
El mundo del cine despide a la actriz francesa Jeanne Moreau, fallecida a los 89 años. Orson Welles, con el que protagonizó Campanadas a medianoche, la consideraba la mejor intérprete del mundo. También ha fallecido el actor y dramaturgo Sam Shepard.
Ronaldo se declara inocente.
Por ese presunto fraude fiscal. Durante la declaración, Cristiano respondió a todas las preguntas en la sala y aseguró que todo este proceso se está llevando porque es Cristiano Ronaldo. Y en lo deportivo, el Atlético de Madrid juega un amistoso contra el Nápoles, el Madrid ya está en Chicago para afrontar el último duelo de su gira americana y el futuro de Neymar entra en su fase decisiva.
Gracias, Felipe Romero, y con Repsol repasamos la información del tiempo.
Las temperaturas dan un respiro aunque sigue haciendo calor. Lo más destacado para hoy son los aguaceros tormentosos que van a afectar a la mitad oriental de la península. Podrían caer chubascos ocasionales en el interior de Galicia y el litoral cantábrico. La mínima hoy, los 11 grados de Vitoria, la máxima, los 39 de Murcia.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Vamos con los sonidos del día. Detenidos los opositores López y Ledezma, la hija de este último, en el momento de la detención de su padre. Como pueden comprobar, la situación en Venezuela se va recrudeciendo día a día. No hay dicotomía de lealtades en el PSOE, Adriana Lastra.
Nunca se ha dado esa dicotomía entre tener que elegir entre dos lealtades. Tampoco se va a dar ahora. Las resoluciones del 39 Congreso son las normas que hemos pactado entre todos los socialistas en el órgano más sagrado que tenemos, que es un Congreso Federal.
Ser independientes, pero despacito. Andoni Ortúzar, presidente del PNV.
Pues ese es nuestro modelo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Fortalecer el autogobierno vasco. Traer cosas para Euskadi. Ser cada día menos dependientes. O lo que es lo mismo, ser cada día más independientes como pueblo.
Cristiano Ronaldo pagó de más. Luis Briones, ex inspector de Hacienda.
Primero, que en todo su comportamiento Cristiano intentó cumplir la ley española, declaró en tiempo y forma las cantidades que tenía que ingresar y las ingresó. Y lo que es más, en nuestra opinión, este ingreso incluso ha sido superior a lo que con un criterio más estricto le hubiera correspondido. En caso de duda, optó siempre por pagar de más y no de menos.
La Audiencia de Granada decidirá. Juan Ramón Montero, abogado de Juan Arribas.
Si lo hacen la Audiencia de Granada, fenomenal. No tendrán que intervenir el Tribunal Constitucional, dará el amparo la Sala de Granada y aquí paz y después gloria. Si por el contrario deniegan esa tutela, pues entonces volverá a reproducirse el recurso ante el Tribunal Constitucional.
A esta hora tenemos un mensaje de Bertí. Toni, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marta. Pues sí, y tenemos grandes reflexiones de Bertí. Hay que ser previsor en temas importantes, no en cosas que no importan. No. Mejor utilizar la cabeza con la tarifa previsor de Bertí, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Bertí antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Que solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. Merece la pena ser previsor, ¿no? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Herrera en Cope. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis.
La última hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos.
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia, es el momento de analizar todos los asuntos de la actualidad de este martes 1 de agosto y bueno, de lo que ha dejado también las últimas horas toda la información. Buenos días, Yolanda Gómez, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Qué gusto coincidir contigo.
Lo mismo digo, que
madrugando,
ya
hace
un par de añitos, bueno, era por la noche entonces, sí. Pero encantada, claro que sí.
Carmelo Encinas, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días. Y en la distancia, David Gistau, ¿qué tal?
Hola, buenos
¿cómo
días.
¿Cómo has amanecido?
Bien, sí, pronto, sí. Pero bien.
¿Hay nubes por ahí, por Santander?
Mira, te voy a responder con lo que dijo Mark Twain, que su invierno más cálido fue un verano en San Francisco. Aplicarlo a Santander y más o menos.
Bueno, ¿qué os ha parecido la declaración de Cristiano Ronaldo? Un poco su justificación. Estoy aquí porque soy Cristiano Ronaldo.
Yo no creo, yo creo que ahí estuvo bien la juez, no, o sea, hay muchas personas que se llaman Antonio Pérez y que también están ahí, está ahí, pues porque en principio habrá que demostrarlo, lógicamente, pero en principio ha pagado Hacienda menos de lo que debería. Él dice que, bueno, que lo dejó en manos de sus asesores, pero eso no le exime de responsabilidad, así que, bueno, está ahí porque Hacienda cree que debería haber pagado 14 millones más de los que ha pagado, simplemente.
Está, digamos, ahí con más foco del que tendría cualquier persona no conocida. Eso es absolutamente cierto. Yo entiendo que no está ahí por llamarse Cristiano Ronaldo, pero sí que es una persona, digamos, a la que la Hacienda sigue porque sabe de los dineros que genera, que son muchos. De hecho, es uno de los contribuyentes individuales que más aporta al fisco en España. A mí me parece, de todas formas, que aquí hay una diferencia de criterio, una diferencia de interpretación de lo que debe ser o no el fisco ante los derechos generados a nivel internacional. Los abogados y los que hicieron las declaraciones de Ronaldo consideran que hay una parte que se generó fuera y no tiene por tanto que tributar en España, y ellos no. Digo esto porque ahora mismo la amenaza que pesa sobre Ronaldo es de una pena de 3 a 5 años de cárcel. Y a mí eso es lo que no me parece. Por una diferencia de criterio. Otra cosa es cuando ves a un defraudador que se lleva el dinero de aquí a un paraíso fiscal, pero por una diferencia de criterio, a mí me parece que hablar de cárcel son palabras mayores.
David, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, lo que está explicando Carmelo es lo que tendrá justamente, es la base de la defensa de Cristiano, y es lo que tendrá que decirse en el tribunal. En cuanto a lo que preguntabas, por el hecho de llamarse Cristiano, lo que ocurre es que abre los periódicos y tiene cientos de personas en la puerta, claro, del juzgado. Claro. Y sabemos que a lo largo de la historia Hacienda le ha gustado hacer escarnio con personajes públicos, pero no tiene nada que ver luego con la veracidad de su caso, que es lo que se dilucida en la sala. Hoy también Cristiano está empleando una defensa muy parecida a la que han empleado otros futbolistas antes que él descargó la responsabilidad de sus asesores, que él no sabe nada. Y yo me lo creo, tanto en su caso como en el de Messi, por ejemplo. Lo que pasa es que la justicia no contempla esa posibilidad. La justicia no exime a nadie. Uh-huh. Pero vamos, los argumentos que usa Carmelo, los de la diferencia de criterios, son los que se van a usar en su defensa y los que prosperaron en la sala. Eso sí, lo que sí me alegro es que en el caso de Cristiano, a diferencia del de Messi, no haya existido una absurda campaña de apoyo, que sea una mala comprensión o un mal entendimiento de lo que son la adhesión a un equipo de fútbol. Aquí no somos todos Cristiano, en el Madrid no ha caído en ese error de hacer esa campaña de implicación moral con el posible defraudador, y lo que tenga que resolver la justicia pues es completamente ajeno a su actividad futbolística, a filias futbolísticas, a ese tipo de cosas que a veces retuercen estas situaciones.
Uh-huh. Yolanda, ¿sientes?
No, sí, lleva razón, ¿no? Porque es verdad que a mí el espectáculo que se dio con Messi me pareció bochornoso, porque una cosa es que tú seas seguidor del Real Madrid, que quieras muchísimo al club o que admires a Ronaldo como futbolista, y otra cosa es, antes de saber si efectivamente eres o no eres culpable, pues que se hagan manifestaciones ahí apoyando a este señor precisamente por ser este señor. Y en el caso de Messi, además, es que se utilizó muchísimo. Yo creo que el propio club o los seguidores del club se utilizó el típico argumento del victimismo, de que el señor Messi sí que estaba ahí por ser del Barça y por un ataque contra el Barça y contra Cataluña, ¿no? Y
es que ese automatismo mental salta ahí con todo, ¿te has fijado? Siempre es una conspiración de Madrid todo.
Entonces, en ese sentido, como dice Gistao, a mí me pareció ayer fenomenal que no hubiese ese apoyo, digamos, social, porque no sé, hay actitudes que no se pueden justificar. Es verdad, dice, bueno, hay una diferencia de criterio. Es verdad que por en medio se han utilizado sociedades en paraísos fiscales que solo por diferencia de criterio no se suelen utilizar. Pero bueno, dicho lo cual, yo creo que ahora para eso están los tribunales para dirimirlo. Pero bueno, ahí está este señor, como estaríamos cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que, claro, ninguno de nosotros
más
ganamos esas cantidades.
¿No?
Pues, ninguno de nosotros ganamos esas cantidades para poder defraudar.
Mucho más.
Dinero, ¿no?
Oye, y mucha gente se pregunta por qué no se pide también responsabilidades a quienes diseñan esos entramados.
Sí, eso está bien visto, ¿no? Porque realmente, yo, como dice David, yo me creo que Cristiano Ronaldo, toda la ingeniería financiera que se monta en torno a la gestión fiscal de los bienes, los muchos bienes que genera un jugador de fútbol de este nivel, toda esa ingeniería fiscal no está al alcance de alguien que no tenga formación, y sobre todo alguien que se ha dedicado su vida al fútbol, no precisamente a formarse en materia económica ni fiscal. Entonces, todo eso es bastante creíble. Yo también me creí cuando Messi decía que él no tenía ni idea. Lo que pasa es que en el caso de Messi la diferencia es distinto al caso, pero además estaba de por medio el padre. Que el padre sí que se había movido, sí que había puesto interés a la cosa, a la cuestión fiscal. Pero yo sí me creo que no tenga ni idea de lo que pasa y, por tanto, los asesores, bueno, pues entendieron quizá porque llevan algunos asesores sus movimientos al límite para beneficiar a su cliente, que son los que tienen que dar cuenta de lo que hacen.
Lo que pasa es que eso, Carmelo, no exime ante la justicia.
No, claro.
Tú no puedes llegar ahí y decir, mire, esto me lo llevaba. No, bueno, pues váyase usted.
La historia es la directiva europea que se está preparando en este sentido.
Bueno, enseguida continuamos en la tertulia de este día, que tenemos que facturar un poquito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la tertulia de este martes 1 de agosto con David Gistau, Yolanda Gómez, Carmelo Encinas. Enseguida vamos a seguir dando las claves de las principales noticias de las últimas horas, pero antes repasamos otros asuntos. Por ejemplo, en Yeste, en Albacete, el fuego continúa fuera de control y no se podrá controlar hasta dentro de unos días. El miedo reside en la posibilidad de que este fuego se propague a través de un barranco, lo que podría provocar la carbonización de más de 7.000 hectáreas. COPE en Albacete, Mari Carmen Benítez, buenos días.
El incendio continúa en nivel 2 de emergencia durante toda la noche. Han continuado los trabajos de extinción en la Sierra Albaceteña, en los que participan hasta ahora más de 300 personas. Durante toda la jornada de ayer, efectivos contra el fuego no se dieron tregua e incluso reforzaron con la incorporación de dos medios aéreos más procedentes de Andalucía, sumándose a los 25 que actuaron en bucle durante toda la mañana de ayer. La maquinaria pesada, junto al resto de medios terrestres, continuaron reforzando las líneas de defensa en la zona noreste, en el Pardal, el Cortijo de la Juliana o la Parrilla. Tras la llegada de la noche y la retirada de aviones y helicópteros, medio centenar de medios terrestres correspondientes a especialistas de Castilla-La Mancha, Unidad Militar de Emergencia, Bomberos de Cataluña y Comunidad Valenciana han continuado trabajando. Hasta ayer tarde, la estimación de hectáreas era de 3.200, que podrían haber variado durante esta noche en razón de las condiciones meteorológicas, y hoy se podrían llegar hasta las 7.000 si finalmente el incendio se hubiese propagado por un barranco.
El Partido Popular de Navarra ha exigido la suspensión del tiro al facha. El acto, preparado por una organización juvenil, Abertzale, consiste en lanzar piedras, huevos u otros objetos a imágenes relacionadas con España. COPE en Pamplona, Maite Moro.
La dirección del Partido Popular de Navarra y el concejal de este partido en Etxarri Aranaz, Juan Antonio Estremera, han exigido la suspensión del tiro al facha, un acto organizado para este viernes por una asociación juvenil y consiste en arrojar piedras, huevos u otros objetos a unas imágenes que representan personas o instituciones relacionadas con España, como la Guardia Civil, la Monarquía, la Iglesia o cargos políticos. Los populares condenan y solicitan la anulación de esta práctica, que califican de abominable y fascista, nacida del extremismo y del odio, según señala la presidenta del Partido Popular en Navarra, Ana Beltrán. Apela además a la conciencia democrática que debe tener el Gobierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el propio Ayuntamiento de la localidad para que paralicen esta actividad que va en contra de los valores de respeto, paz y convivencia que deben imperar en nuestra sociedad. Han anunciado además los populares que van a presentar una iniciativa en el Ayuntamiento de Etxarri Aranaz instando a la condena de esta práctica y a su desaparición inmediata.
Y en Granada, Juana Rivas va a tener que entregar a sus hijos a su expareja después de que el Tribunal Constitucional no haya admitido a trámite el recurso de amparo presentado por su abogada. Juana continúa en paradero desconocido. Carmen Lavallén, buenos días.
Buenos días. Por no haber agotado otras vías que Juana Rivas tiene abiertas ante los juzgados y tribunales ordinarios, el Tribunal Constitucional ha optado por no admitir a trámite el recurso de amparo presentado este lunes por su defensa. Ella sigue ilocalizable tras negarse a entregar a sus dos hijos el pasado miércoles a su pareja, condenada por maltrato y residente en Italia. Tras la negativa del Constitucional, es la Audiencia de Granada la que ahora debe pronunciarse, según explicaba COPE su abogado Juan Ramón Montero.
Claro, el paso está en Granada. He devuelto el balón a Granada, si se me permiten los temas futbolísticos, y en Granada tendrá que ver si sacan y juegan ellos el tema de la tutela constitucional o si lo echan fuera del campo, y entonces volverá otra vez a Madrid.
De no prosperar en Granada, segura volverán a llevar la cuestión al Constitucional, mientras el próximo día 8, tanto Juana como su pareja están citados ante el juzgado número 2. Él la denunció por sustracción internacional de menores y busca ahora una custodia compartida de los dos menores.
Enseguida continuamos en el tiempo análisis de Herrera en COPE. Antes, información más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya están todas las posiciones cogidas en la tertulia de esta mañana con David Gistao, Yolanda Gómez y Carmelo Encinas. David, tú, como te tenemos en la distancia, no sabes cómo ha seguido aquí el debate del tema de Cristiano Ronaldo, Yolanda y Carmelo, pero vamos, encendidísimo, ¿eh? Es tremendo.
Pensé que estaba todo dicho.
No, levanta pasiones.
Bueno, es que hemos entrado en otros campos relacionados con la hacienda pública y la forma de actuar de la agencia tributaria. Y ahí es un terreno muy sensible. Y ahí es donde ha estado la
cuestión. Si queréis, de todas maneras, yo os aclaro del tema de antes que estábamos diciendo de la responsabilidad de los asesores fiscales. Pues es verdad que la Comisión Europea está tomando cartas en el asunto, ha preparado una directiva que ha presentado hace nada, ahora en el mes de junio, que luego, bueno, primero se tiene que aprobar allí, de momento está en una fase previa, y luego además se tendría que adaptar en cada uno de los países, pero según esa directiva se va a exigir a los asesores fiscales que comuniquen a la hacienda de cada país exactamente qué entramado societario, qué, digamos, o sea, qué están utilizando, qué ingeniería fiscal están utilizando para pagar los impuestos de sus clientes y además con posibles sanciones si no se hace esa comunicación o si se están utilizando esa ingeniería fiscal de manera fraudulenta, que yo creo que eso es importante, ¿no? Decir, vamos a ver, o sea, los asesores fiscales tampoco se van a ir de rositas, que es lo que está ocurriendo ahora.
Muy breve, Carmelo.
No, porque yo creo que la inmensa mayoría de la gente que acude a un asesor fiscal lo que hace es descansar en el asesor y que él resuelva. Es verdad que tú le puedes dar al asesor fiscal la orden de que pase de determinados límites o que no los pase, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente que sobre todo personas como es el caso un actor o alguien que genera muchos recursos con su única actividad, pues descansa y se olvida. Esa es la realidad. Entonces sí que me parece que el tema de los asesores fiscales debe de tratarse de forma y manera que se responsabilicen de lo que hacen, porque te pueden meter en un lío.
Yo creo que la obligación del asesor fiscal, efectivamente, pues Ronaldo y cualquier persona que gana mucho dinero le paga un dinero al asesor fiscal para que utilice la legislación actual en teoría para pagar menos, pero si se pasan ciertos límites, la obligación del asesor fiscal es informar por lo menos al cliente de los riesgos que están asumiendo, ¿no?
Bueno, vamos a irnos a Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro va aumentando día a día el autoritarismo. La oposición ha estado toda la madrugada manifestándose en contra de esa asamblea constituyente, pero sigue la represión y lo último que nos llega desde este país, desde Venezuela, es que el Servicio Bolivariano de Inteligencia del régimen, la policía del régimen, ha detenido hoy una vez más a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. En el caso de Ledezma se le ha sacado en pijama de casa, prácticamente. Nos está escuchando desde Caracas Benigno Alarcón, que es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Venezuela. ¿Qué tal, Benigno? Buenos días.
Buenos días. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
No hay tregua, ¿no?, para la persecución de la oposición en Venezuela.
Bueno, la situación que estamos viviendo, como bien has dicho, es muy grave. Esto es un avance más hacia un proceso de totalitarismo que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Y hace un par de horas, como bien señalas, acaban de trasladar desde su casa donde tenían casa por cárcel a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, y se desconoce en este momento pues dónde pueden estar, pero es una situación verdaderamente complicada. No hay Estado de Derecho, el gobierno está haciendo básicamente lo que quiere. Lo que hemos vivido el domingo pasado es una situación verdaderamente vergonzosa, donde todos vimos centros de votación vacíos y después nos encontramos con una participación que superaba la del 16 de julio pasado, una participación de 8 millones de votantes, y la realidad es que esconder a 8 millones de votantes resulta un tema un poco complicado, ¿no? Y sobre todo cuando la oposición tenía en las calles a personas que estaban haciendo conteo de los votantes en los diferentes centros, tratando no de determinar resultados porque no había posibilidad de poder entrar a los centros de votación como se hace en un proceso normal, y poder ser testigo del conteo de votos, de la verificación de los votos, sino sencillamente desde afuera se estaba contabilizando el flujo de votantes. Y bueno, y todos los cálculos de estas estimaciones básicamente están coincidiendo en que la participación anduvo alrededor de un 15%, un poco menos, algunos hablan del 12%, otros de un poco más, pero en el mejor de los casos es un proceso que no tuvo posibilidad alguna de haber pasado de unos 3.100.000 votantes, y después nos sorprenden básicamente en la madrugada con una votación de 8 millones de electores, lo cual es sencillamente imposible, ¿no? Pero bueno, pero esto es lo que normalmente sucede cuando gobiernos que en principio son lo que conocemos como autoritarismos electorales pierden la base electoral, y al perder la base electoral, bueno, se colocan en una disyuntiva donde tienen que decidir entre ir a un proceso de elección que van a perder y donde tienen que básicamente negociar las condiciones o las consecuencias de perder esa elección, o cerrarse a un proceso de votación que pueden perder y tratar pues de avanzar de una manera distinta y por medios distintos. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela.
Benigno, la oposición dice que va a aguantar en el Parlamento, que no se le va a echar de ahí, ¿no? Pero ¿qué opciones tiene la oposición una vez que se constituya esta Asamblea Constituyente?
Bueno, la realidad del asunto es que una Asamblea Nacional Constituyente, en primer lugar, que no es legal, no ha sido convocada de acuerdo a lo establecido en la Constitución, y por el otro lado, ya por los resultados del domingo pasado, sabemos que además de no ser legal, tampoco tiene ninguna legitimidad porque no tiene el apoyo de la gente, no estaría reñida si fuera legal y si se hubieran seguido los procedimientos adecuados, no está reñida con la existencia de una Asamblea Nacional, o sea, una Asamblea Constituyente que tiene en principio la misión de hacer cambios a la Constitución, de redactar una nueva Constitución, en principio no tiene por qué, digamos, eliminar a los poderes constituidos mientras hace las modificaciones que vaya a hacer en una Constitución que al final del día no está aprobada, sino hasta que sea sometido a un nuevo referendo. Y la idea aquí básicamente es que el gobierno, echando mano de una interpretación que le resulta muy conveniente, convierte a la Asamblea Nacional Constituyente en un poder que es supraconstitucional, que está por encima de las normas constitucionales, y a través de ella trata básicamente de gobernar sin estar sometida a los límites de la Constitución. O sea, un poco lo que en otros países donde ha habido una situación de un gobierno que se autocratiza, se trata de mantener en el poder a través de lo que se conoce como un autogolpe y nombra básicamente una junta de gobierno, una junta cívico-militar u otro mecanismo que trata de eliminar a los otros poderes constituidos. Aquí básicamente lo que se hizo fue manipular una figura que está dentro de la Constitución para tratar de establecer un nuevo poder que estaría por encima de los límites constitucionales y a través de ese nuevo poder de alguna manera proceder a neutralizar a otras instituciones, tratar de neutralizar a la Asamblea Nacional, que al final del día viene a ser la rama del poder público que tiene mayor legitimidad porque es la que ha sido elegida más recientemente y con el mayor número de votos, y tratar entonces de establecer un gobierno que puede gobernar sin atenerse a ninguno de los límites que están en la Constitución.
Benigno, sigue siendo crucial, ¿no?, la postura que adopte a partir de ahora el ejército en el país.
Sí, bueno, lamentablemente, Marta, toda la, digámoslo así, el futuro del país en buena parte está en manos del ejército. ¿Y por qué? Bueno, porque si el ejército regresara a una posición, llamémosla así, de neutralidad institucional, el gobierno no podría estar haciendo muchas de las cosas que está haciendo. Básicamente, cuando un gobierno se atreve a hacer las cosas que está haciendo es porque cuenta con la cooperación incondicional e ilimitada del ejército, porque ninguna de estas medidas pues es posible básicamente si no es impuesta por la fuerza. Entonces, bueno, lo que vimos el domingo, incluso antes del anuncio de los resultados de parte del Consejo Nacional Electoral, fue la posición fijada por el ejército, donde ya una vez que los escuchamos no quedó ninguna duda de qué era lo que venía después con el anuncio de los resultados. Y básicamente lo que tuvimos fue un ejército, en primer lugar, plegándose a la Asamblea Nacional Constituyente, que ya se consideraba, o que el ejército consideraba legalmente elegida, y por el otro lado lanzando una amenaza muy seria, hablando de que el plan, digámoslo así, el plan represivo que se había implementado hasta ese momento, pasaba a una fase superior, y una fase superior que buscaba garantizar, y la verdad es que la forma en que se expresa es bien particular, trataba de garantizar la autoridad democrática, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos aquí es una señal muy clara, de la cual ya estamos empezando a ver sus primeras consecuencias de esta declaración, con lo que es el traslado del alcalde Ledesma y de Leopoldo López nuevamente a centros de reclusión. Y bueno, y estas son las primeras consecuencias que estamos viendo. Lo que podemos apostar es que viene una ola represiva mucho más intensa durante los próximos días, donde van a tratar básicamente de normalizar, entre comillas, la situación del país, tratando de reprimir cualquier proceso de protesta, cualquier proceso de expresión de descontento que se produzca justamente como resultado de lo que es la instalación de esta Asamblea Nacional.
Bueno, seguiremos muy de cerca esos pasos que vaya dando el régimen de Nicolás Maduro. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros en RDN COPE y buenos días.
Gracias a ustedes, siempre a la orden.
Bueno, está claro que lo que se espera para los próximos días es que se recrudezca aún más la represión y que continúen las detenciones de los opositores.
Tiene mala pinta, ¿no? Porque yo creo que decía nuestro interlocutor que lo ocurrido el pasado domingo era un paso más hacia el totalitarismo. Yo creo que no es un paso más, yo creo que es el gran paso
definitivo.
Sí, sí, yo creo que es el gran paso. Hay un antes y un después de lo ocurrido el domingo. Sí, yo creo que se va a pasar de una democracia populista, pero era una democracia cuando vivía Chávez. Chávez era un líder con carisma y con un concepto de la democracia pues bastante ajustadito, ¿no? Una democracia de baja calidad, pero una democracia, había una oposición, había una cierta libertad de prensa. Maduro no es un gran líder. Maduro es un patán, lo estamos
una
viendo.
Una copia mala, ¿no?
Es una, claro, y entonces no tiene la fuerza, ni la capacidad, ni el tirón que tenía su predecesor, y por tanto es mucho más peligroso. Y toma medidas que quizá Chávez no hubiera tomado. De hecho, ahora mismo el chavismo está dividido. O sea, el principal problema que tienen es interno, dentro del propio chavismo. La fiscal, la señora Ortega, era una mujer que era afecta al régimen, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahora no lo es. No lo es, y ahora Maduro la quiere demonizar,
sí, sí.
Y por supuesto quitar.
Vamos, sí.
Entonces, a mí me parece que sí se ha entrado en un proceso mucho más peligroso, mucho más grave, porque parece que da la sensación de que la única salida es el enfrentamiento civil. Ya está habiendo, ya son muchos los muertos que lleva
121, sí.
Sobre sus espaldas esta situación. Y no tiene buena pinta.
Enseguida continuamos hablando de Venezuela, pero es que está aquí Tony Martínez, sí. Que se me ha calzado unos fluchos.
¡Mamá! Mira, mira qué
es
fluchos.
Es que es duro volver de vacaciones, ¿eh?
Hombre, y
si
además,
tú has dicho, yo voy a ir...
Yo voy con mi flucho. Porque además, oye, es que hay que aguantar todo el día y que hace mucho calor.
Y madrugar.
Bueno, no me lo entiendes. Bueno, con fluchos te aseguras aguantar. Este mes que hace mucho calor con todo el año... Además, al ser fabricados en España, tienen un altísimo control sobre la calidad de los materiales cosidos a mano. Esto, junto a la tecnología que utilizan, hace que los fluchos aporten la frescura que se necesita. Ahora mismito, fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Seguimos hablando en esta tertulia de Venezuela. En esta madrugada, bueno, hace muy poquito han sido detenidos una vez más los opositores Ledezma y Leopoldo López. Escribes, Gistau, hoy la transición que dispara a quemarropa. Estábamos destacando los 121 muertos que llevan ya estas movilizaciones en Venezuela, estos tres meses de movilizaciones.
Bueno, lo que ya he escrito hoy es más una extrapolación, ¿no? Uh-huh. Una reflexión aplicable a la política local, pero en Venezuela tiene una importancia categórica en sí, no, uh-huh. No hace falta tampoco buscar analogías. Uh-huh. Y a mí me gustaría además que hay una pereza mental según la cual ciertas cosas que ocurren en Iberoamérica no tienen la misma gravedad que si ocurriera en una nación europea, porque parece ser que Iberoamérica, con ese síndrome del patio trasero, es un país en el del cual esperamos menos escrúpulos democráticos o menos protección de ciertos derechos individuales. Pero a mí me gustaría que el oyente hiciera un esfuerzo por imaginar cuán escandalizado estaría si en una nación como España o como Italia hubiera un paso con una especie de barniz orgánico falso, con un pretexto falaz democrático, un paso hacia la instalación de una dictadura tan, tan, tan férrea y tan intransigente, que después de haber matado 200 jóvenes en la calle o ciento y pico jóvenes en la calle, a tiros literales durante las manifestaciones, profana por completo el Parlamento, profana las cámaras de las cuales reciben en las cuales están la soberanía popular representada, y además su jefe de Estado, con un lenguaje tabernario, con una violencia verbal absolutamente primaria, garantiza con gran orgullo y jaleado por su gente que va a meter en la cárcel, que tiene una celda preparada para cada uno de los opositores. Entonces, imaginen eso en Italia. Y es exactamente lo que está pasando, pero está pasando en Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela no merece una desconsideración ética o moral. No merece que nos acostumbremos a que esas cosas son más o menos normales y endémicas en un continente como el iberoamericano, que ha visto el advenimiento del castrismo y que ha visto estos experimentos totalitarios durante el siglo XX. Porque así de grave es lo que está ocurriendo. Otra cosa ya es la extrapolación, el automatismo mental de empezar a analizar que en España tenemos metido una sucursal de esa forma de ver la política, que la tenemos evidentemente. Pero es una reflexión secundaria. Yo quiero darle a Venezuela toda la importancia categórica que tiene de por sí. Y lo que está ocurriendo ahí, que es una reminiscencia absolutamente brutal y anacrónica del siglo XX, de los tiranobanderas, de la tradición dictatorial y espadona de Iberoamérica, es algo que debería escandalizar en sí, es algo que debería preocupar, sin extrapolarlo a nada. Y yo creo que sigue habiendo una gran pereza en parte porque también estamos muy acostumbrados, y el siglo XX nos ha acostumbrado a ello, a que los proyectos totalitarios relacionados con el fascismo siempre provocan una reacción de conciencia mucho mayor que los relacionados con la Revolución Roja, por así decirlo. No en vano la intelectualidad europea siempre ha estado penetrada por la simpatía con esas causas. Sí, sí. Pero aún así, todas estas perezas hay que derribarlas y ser consciente de lo que está pasando ahí, que es de una gravedad suprema, máxima.
Sí, pero a mí lo que me preocupa no solo es, digamos, que miremos por otro lado, sino que aquí dentro de nuestras propias fronteras haya gente que lo defienda, ¿no? Y me refiero a ese tuit de Alberto Garzón, ¿no? Dice, a pesar de la violencia de la oposición, 8 millones de personas han votado paz y futuro para Venezuela. O sea, para Alberto Garzón, para el líder de Izquierda Unida en España, de la extinta Izquierda Unida, ahora fusionado en Podemos, para este señor lo que se ha votado en Venezuela, para este señor lo que está ocurriendo allí con la oposición es paz y futuro. Es que a mí me preocupa muchísimo, de verdad, que sigamos no solo ya haciendo la vista gorda, no solo justificándolo todo, ¿no?, en aras de esa revolución, sino además eso, no solo justificándolo, sino aplaudiéndolo. A mí me preocupa que haya gente que es, uh-huh. ese es el futuro que quieren para España, porque además ya no solo es la falta de libertad, que por supuesto es lo más importante, sino también cómo está esta gente, económicamente.
O sea, ¿no?
Sí. Es que es uno de los países, a mí me produce de verdad una pena enorme, porque es uno de los países con mayor riqueza natural, que si estuviera bien gestionada, o sea, podrían vivir estupendamente, podría haber una clase media fuerte, que la gente podría vivir muy bien, y lo que estamos viendo es, vamos, desabastecimiento en los supermercados, gente con necesidades, y buena parte
tremenda,
de eso es consecuencia de los políticos que tienen y de no poder gestionar eso y de no saber hacerlo, y eso es lo que quieren para España. Este es el modelo que quieren estos
yo
señores.
Creo, David, de todas formas, que sí que hay una gran unanimidad casi internacional en rechazar lo que está pasando.
En la izquierda internacional no.
Yo creo que, sinceramente,
ni en
creo
el Parlamento
que,
Europeo.
Yo creo que la izquierda, o sea, a mí el señor Garzón me parece.
Cuando digo izquierda, perdona que te interrumpa, cuando digo izquierda no me refiero a la socialdemocracia. Pero
es que eso sí.
Pero
es
Podemos
está calladísimo, señor Iglesias.
Que ha causado
Iglesias,
grandes cuotas de poder,
sí,
a raíz de la crisis.
Hay una izquierda extrema.
No tiene unanimidad ninguna.
A mí que, pero sinceramente, el comentario de Garzón es casi exótico.
Pero Carmelo, exótico. No es exótico porque tiene 70 diputados. ¿Cómo va a ser
bueno,
exótico?
No. Vamos a ver. Pero bueno, pero igual, en cualquier caso, tienen 70 diputados, pero de un parlamento de 350.
Bueno,
de
pero
que, no está mal.
Es que un partido residual no lo es si tiene 70 diputados. Bueno, lo está diciendo una gente con una gran presencia
política.
La
inmensa mayoría de la izquierda europea rechaza lo que está pasando en Venezuela, y son pocos los intelectuales que defienden a Maduro. Son pocos. Digo que, hombre, cualquier representación es importante, pero a mí me parece que sí que se está considerando a nivel internacional como muy grave lo que ocurre en Venezuela y no se le está restando importancia. Y los países de Latinoamérica, salvo Bolivia es la única que se ha pronunciado a favor de lo ocurrido en este domingo en Venezuela. No, yo creo que sí que hay una y sí debería haber una presión internacional, no un bloqueo, porque al final los bloqueos ya sabemos quién los paga la gente. La gente de a pie, y terminan encapsulando al dictador de turno.
No es ni necesario, si son inoperantes económicamente sin necesidad de un bloqueo. O sea, que ni siquiera están en la corta de
por la tentación que ha habido siempre de intentar aislar, y al final ese aislamiento favorece al dictador.
No, pero las medidas de bloqueo, Carmelo, referidas a congelar cuentas personales de Maduro, por ejemplo,
es lo que ha anunciado Estados Unidos.
Y eso la gente no lo sufre.
Eso sí me parece bien. Que todas esas cuentas que es bien, por eso digo, pero que
el señor que encima está robando a su pueblo y llevándoselo a otro lado.
Que no caigan en la tentación de ese otro bloqueo al que hemos asistido, que a mí me parece en gran medida responsable de lo que está del alargamiento sine die del régimen cubano, que al final el bloqueo ha sido un argumento de unión a favor del régimen cubano, ¿no? Por ejemplo, pues que eso no se repita en Venezuela.
Y luego, si me dejas, no por seguir polemizando con Carmelo, pero en lo referente a la envergadura o el calibre...
Estáis para polemizar todo lo que queráis.
Que tiene esa izquierda. Es verdad que los años de crisis y la radicalización de cierto voto de la izquierda en España y demás han concedido un papel importante, parlamentario importante, con capacidad de llegar a gobernar con el PSOE incluso, a unas izquierdas que antes eran residuales y cuyas opiniones son residuales. Las opiniones de Garzón son extremistas y residuales. Lo que pasa es que han ocupado un espacio que nunca tuvieron y en el que se vuelven preocupantes, porque es que no es en absoluto imposible que Garzón ocupe una cartera ministerial gobernando con el PSOE dentro de unos años. Entonces, ¿cómo no va a preocupar que en el Parlamento un grupo parlamentario con 70 escaños y con posibilidad de llegar a gobernar en términos de coalición tenga esta visión de las cosas?
Parezca estupendo esto.
Yo te he de decir además que a mí me sorprende, digamos, que sea Alberto Garzón el que más se ha significado en el apoyo a Venezuela, más que incluso que la gente de Podemos.
Porque es menos listo.
Más que la gente de
Podemos. Sí, porque nosotros están calladitos.
Nosotros están más callados, no sé, más discretos.
De guardia,
cuando estuvieron, digamos...
Nosotros esquivan el compromiso, pero no se comprometen así como Garzón.
Yo creo que a los otros no les...
Sin embargo, Garzón, que no estuvo trabajando en Venezuela como estuvieron otros en tiempos de Chávez, no de Maduro, que hay que establecer alguna distinción, pues está ahí dando un paso adelante y es el primero en defender de una forma que a mí me parece que se lo tiene que hacer mirar lo que está ocurriendo.
Indefendible.
La verdad que sí.
Bueno, enseguida continuamos en la tertulia de este día con David Gistau, Yolanda Gómez, Carmelo Encinas. Tenemos un montón de temas todavía sobre la mesa que analizar, pero bueno, tenemos que tomar un pequeño respiro.
Herrera en COPE.